Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Carmen desde Santiago, Rafael y Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Gloria desde Pontevedra y Puerto Julio y quien os habla, Manuel, desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campos y de FEGAUS. Sección de nutrición en el jardín de Epicuro. Aprenderemos algo nuevo sobre el vino de la mano de Rafael. Entrevistaremos a la directora de la Universidad de La Coruña Senior. Habrá tiempo para el humor y para nuestra tertulia de plataforma maníacos. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien también. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Gracias, Carmiña. Nuestros asociados ya pueden disponer de nuestra revista, de su revista Gaudeamus en formato papel. Es un proyecto de nuestro compañero y amigo Miguel Yebra. En este último número podéis leer su último artículo. Este proyecto, ahora de ASAEX, nuestra asociación, tendrá continuidad a través del trabajo del equipo de redacción y a quienes damos las gracias, compuesto por Juan Meilán, Conchi Mumari y José Luis Fernández. Agradecemos la colaboración de la Diputación de Pontevedra, que ha quedado plasmada en poder disfrutar de esta revista en formato papel. A mayores, el próximo sábado 25 de marzo nos vamos a la cercana ciudad de Vigo para disfrutar de una jornada centrada en la pintura gallega de Laxeiro, con visita a su fundación y a la exposición temporal que este pintor tiene en este momento en el marco. Tras la comida nos acercaremos al Pazo Quiñones, donde esperamos disfrutar, si el tiempo no lo impide, de los jardines y de las salas de exposiciones de este pazo. Los miembros de la Asociación de Pontevedra, ASAEX, tenéis en vuestro correo horarios, detalles y precios como siempre. ¡Animaos! ¡Os esperamos!
Visita guiada al Palacio de Capitanía el día 13 de abril de 11 a 12.30 horas. Hay que estar atentos a la fecha de solicitud de plazas. Es muy interesante. ¿Sabíais que es uno de los poquísimos edificios de A Coruña que tiene un aljibe?
El día 18 de este mes, la Asociación de Alumnos Senior de la Universidad de Santiago organizó una excursión a Vimianzo para ver la iglesia de Santiago de Cereixo del siglo XII, los molinos de Mosquetín. Este conjunto etnográfico fue estudiado en su día y dirigido por el catedrático de la USC, José Manuel Vázquez Varela. Pueden ustedes descargar el libro Batans de Mosquetín, que fue editado por la Diputación de La Coruña. Por la tarde, ya en el municipio de Muxía, se visitó la iglesia de San Julián de Moraime del siglo XII también.
En Ourense tenemos dos noticias. El profesor Armo Formella asume la dirección de la Escuela de Informática, la única candidatura presentada para dirigir la Escuela Superior de Ingeniería de Informática del campus de Ourense. Encabezada por el profesor de informática Arno Formella, obtenía 28 votos favorables de los 29 emitidos por la Junta del Centro el pasado jueves, del censo. Formella recordó que la continuidad del equipo fue algo decisivo para que se animase a optar al cargo. Y la segunda noticia es que el trayecto en el que en el proyecto en el que trabajan docentes de aeronáutico y educación sitúa a cada uno de los deportistas en el tapiz. Esto es crear un sistema de seguimiento a gimnastas con un dron para afinar la nota en sus competiciones. Esta noticia se desarrollará más adelante.
Ahora, noticias de FEGAUS. Puerto, ¿qué nos cuentas?
FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023. Por lo que cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico el día, la hora y los programas que se emitirán a través de Canal Senior. Y recordad que podéis acceder a ello sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es y también en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico. Esta semana podréis participar en los siguientes seminarios.
Rural TIC, el jueves día 23. Dispositivos reacondicionados, una segunda vida para la tecnología. En términos generales, estos dispositivos hacen referencia a todos aquellos que se han preparado para que puedan usarse de nuevo, de forma óptima. Será impartida por el profesor Guillermo García. Será de 10:30 a 11:30 horas. Soledad. El jueves día 23 también empieza nuevas relaciones sociales con estas aplicaciones, de 12 a 13 horas. Relación a TIC. El viernes día 24, dos aplicaciones imprescindibles para viajes, de 10:30 a 11:30 horas. En esta clase te mostraremos dos aplicaciones que son muy prácticas y accesibles para buscar y organizar tus propios viajes, ya sea para visitar otras zonas de España o del resto del mundo, Google Travel y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Dinamízate el lunes día 27, cinco funciones de WhatsApp que todavía no utilizas. Vamos a ver cómo sacarle mayor partido al WhatsApp con estas nuevas funciones: editar los estados, añadir listas de difusión, enviar encuestas, usar los mensajes destacados y crear nuestro propio avatar de WhatsApp. Será de 10:30 a 11:30 horas.
Os recordamos que los horarios son hora peninsular. Una vez emitida cualquier sesión, podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado Actividades. Animaros a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. ¡Os esperamos!
Rafael, estamos ansiosos por ver con qué nos sorprendes hoy. En este caso, con una entrevista de un enólogo. Adelante, por favor.
Hola, hola, estimados radioyentes. Hoy va de una, para mí, muy interesante entrevista. Pues vamos con ello. Amigos, nos encontramos en el puesto de mando donde trabaja Manuel Castro González, que es en el laboratorio, y donde podemos observar depósitos de acero inoxidable hasta 175 mililitros, que no es nada. Bien, ¿quién es Manuel Castro González? Es un ingeniero técnico agrícola, tiene un máster de viticultura, enología y marketing de vino y es el director técnico de la bodega Viña Costeira. Manuel, vamos a comenzar esta entrevista con humor. Hay un recurrente chiste que cuenta. Un viejo vinatero en el lecho de muerte llama a sus hijos y les dice: queridos hijos, quiero que sepáis que el vino también se hace de uvas. La primera pregunta sería: ¿por la mezcla y combinación de sus componentes se puede llegar a hacer un vino partiendo de agua?
Muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme a participar en el programa y comentar que este chiste pues ya no estaría en vigor en pleno siglo XXI. Quizás en la primera mitad del siglo XX pudiera tener sentido, porque en aquellos momentos las autoridades sanitarias y de controles de alimentos no tenían los medios que tienen hoy. Hoy en día es imposible hacer un vino artificial sin ser detectado. Posible es, de hecho hay recetas. Yo estuve ya repasándolo, porque como tenía hoy la entrevista me hice los deberes y busqué un libro que tengo de principios del siglo XX, de 1903, de Rosendo Bofill, un enólogo insigne valenciano, que daba recetas para elaborar vino artificial. ¿Y cómo las daba? Las daba para hacer un mosto artificial con agua, azúcar, ácidos, taninos, sales minerales, bueno, una serie de componentes.
Todos esos componentes.
Hablamos de más de una docena de componentes que a día de hoy, primero, serían detectables, y segundo, el coste de hacer ese mosto artificial y luego fermentarlo sería muchísimo mayor que comprar uva. Entonces, en resumen, la manera más barata de hacer vino es con uva, porque la uva lo tiene todo y realmente el precio es accesible. Si quisiéramos hacer un vino artificial, nos gastaríamos un precio enorme y seríamos pillados.
No serías rentable.
Nada, en absoluto.
Muy bien, te he oído decir en una afirmación que es válida a nivel individual, además a mí me gustó mucho, pero que también puede ser cuestionada a nivel colectivo. Esta afirmación era: el mejor vino es el que a ti te gusta. ¿Sigues opinando lo mismo o se puede matizar?
No hay matiz, es así, es que es tan subjetivo la valoración de la calidad de un vino. ¿Qué es la calidad de un vino? Es lo que a mí me satisface. Pero yo tengo mi forma de ver el vino, más técnica quizás, ¿no? Tengo mi deformación profesional. Otros ven desde un punto de vista más hedónico, otros ven desde un punto de vista elevado, cultural, incluso filosófico e ideológico, ¿no? Hay gente que tiene una idea de cómo el vino tendría que hacerse. Y al final, cada uno de nosotros ve el vino desde su perspectiva. Entonces, vemos el vino aquí en el centro de la mesa y cada uno de los que estamos alrededor de la mesa va a ver un ángulo, va a ver una cara distinta del vino. Al final, está uno frente al vino. Lo huele, lo prueba, lo saborea, y si lo disfruta, pues al que más te guste, es el mejor. No cabe duda.
Completamente de acuerdo. Eres el responsable de la calidad de esta gran bodega como es Viña Costeira. Los controles de calidad y manipulación serán exhaustivos, ¿verdad? ¿Cuánta gente tienes en este departamento conjuntamente con el laboratorio?
Pues somos un equipo no muy grande, la verdad, pero sí que es muy, muy buen equipo. Yo aquí en el tema de control de calidad y enología tengo a mi compañera Tania Soto, que es mi mano derecha aquí en la bodega, y desde luego sin ella no sería capaz.
En la que confías totalmente.
Totalmente. Yo me puedo ir de vacaciones y lo va a hacer mejor que yo. Estoy muy, muy, muy tranquilo.
Muy bien.
En Valdeorras tengo a Lucia Barbosa, un fichaje reciente, también una gran enóloga y una gran persona. Y después tenemos lo que es en el equipo de bodega, ya más allá de lo que es el tema de controles y análisis, tenemos tres personas aquí en Rivadavia, en Viña Costilla Rivadavia, y otra persona en Valdeorras. Entonces, bueno, eso es un equipo bien formado, preparado, y sobre todo a mí lo que me gusta es que son, ¿cómo decirlo?, muy atentos al detalle, les gusta mucho trabajar bien, son gente...
Son
muy
meticulosos.
Sí, son finos, los ves que no andan a la carrera, están con calma, les encomiendas un trabajo, y yo ya no tengo que decirles. Al principio, claro, estaba más encima, me preocupaba, veía cómo hacía, a veces, oye, os explico, a mí me gusta hacerlo así. Pero hoy por hoy me puedo quedar tranquilo, que lo dejo en buenas manos.
Bueno, eso es confianza. En el momento de la realización de la vendimia, es muy importante la maduración en cuanto a la relación ácidos de grado de azúcar. ¿Cómo se toma la decisión de dar el comienzo de la vendimia partiendo? Bueno, yo ya sé que esta es una pregunta bastante compleja. Partiendo de las uvas de los socios y colaboradores que proviene de puntos dispares del Ribeiro.
A ver, nuestra manera de trabajar es la siguiente. Primero, una sistemática de controles de maduración muy, muy exhaustiva. Tenemos muestras, más de 50 muestras de diferentes puntos de los diferentes valles del Ribeiro, del Miña, del Avia, del Arnoia, incluso una del Vantiño. Entonces, tenemos, digamos, una serie de indicadores que nos dicen cómo va evolucionando la maduración de la uva. Después, otro factor muy importante, tenemos la información meteorológica. Claro, no es solamente la decisión, voy a esperar 8 o 10 días más porque veo que necesito ese tiempo para llegar a la maduración óptima. A lo mejor viene una borrasca por el Atlántico y hay que salir a buscar la uva antes de que llueva. Y después está un tema social, es decir, tenemos que organizar la vendimia para recibir los kilos de uva diarios que somos capaces de procesar, porque si abrimos la bodega para todos los socios y todos vienen aquí el primer sábado o domingo de vendimia,
el mismo día,
pues sí, no somos capaces de... Entonces, organizamos un cronograma en colaboración con el director de operaciones, en el que vamos abriendo subzonas, las subzonas del Avia, del Miño, del Arnoia, entonces vamos escalonándola. Yo creo que lo hacemos cada vez mejor, y aún así nunca sale perfecto, porque son tantos factores, tan variables y que cambian, que no existe una receta. Simplemente es control exhaustivo, hacer análisis de maduración desde mediados de agosto hasta principios de septiembre, definir una curva de maduración en la que vemos una estimación, y ves, esto está subiendo a un ritmo de tantas décimas grado diario. Oye, pues podemos pensar que hacia el 10, 11, 12 de septiembre va a ser el momento de abrir la zona de labia, y hacia el 16 la del niño. Entonces hacemos como un calendario, y después somos flexibles. Si vemos que viene un problema sí. meteorológico, tenemos que acelerar y abrir antes.
Mano abierta, muy bien, muy bien. Bueno, se vende, y lo voy a decir entre comillas, que un vino ecológico es más sano, o por lo menos tiene menos, entre comillas también, química, que otro vino bien elaborado. ¿Esto es así?
Bueno, entre comillas, muchas comillas. Primero, la comilla de la química y de la quimiofobia. ¿Qué miedo tenemos a los químicos en la tecnología de alimentos? Que no lo comenté, pero yo además también soy licenciado en tecnología de alimentos. Entre lo que fue el proyecto agrícola y el máster, hice tecnología de alimentos. Y realmente los componentes que se utilizan en alimentación son necesarios para que el producto se conserve mejor y esté más bueno, y no hay que tenerle miedo a que lleve unos sulfitos, a que lleve una vitamina C, un ácido ascórbico, o que lleve algún tipo de coadyuvante. Es decir, no es malo. De hecho, muchos vinos ecológicos tienen en la lista de productos admitidos estas sustancias enológicas. No hay ningún problema por usarlas. El tema ecológico yo creo que está más centrado en el respeto al medio ambiente, sobre todo en la viña. Es decir, a nivel de viticultura se trata de, pues, por así decirlo, trabajar en la viña con lo mínimo, es decir, solo lo mínimo imprescindible. Y aquí estamos casi en ecológico. Aquí las viñas las tratamos en lo que se llama producción integrada, que es como quien dice el paso previo a ser eco. En Galicia no es fácil, hay que ser francos. Nuestro clima no ayuda mucho a ser eco. Aparte, el ribero combina muy bien esos dos factores, calor y humedad, en las épocas de vendimia. Entonces, a
veces, propio para los hongos.
Claro, los hongos son felices. Tienen, entonces, aquí ser eco es muy difícil. Hemos hecho eco algún año, en Toubes y en Gomariz. En esas dos fincas han sido llevadas en eco. Pero hay otros años que tenemos que ir a producción integrada. Entonces, oye, pues no pasa nada. Esos productos fitosanitarios que se echan son seguros. Están súper analizados y controlados. Y luego, al fermentar, se van con las levaduras.
Desaparecen. Y aparte que se respeta el plazo de seguridad.
Eso siempre. Eso siempre. Cuadernos de campo siempre al día. Por parte de la bodega, asesoramos a todos los viticultores que quieren escucharnos y quieren aceptar nuestros consejos. Y si no, pues se los damos igual. Y luego ya deciden. Y desde luego, lo que sí hacemos es analíticas en uvas, en mostos y en vinos, y estamos libres de residuos fitosanitarios, con lo cual somos como eco.
Eco, muy bien. Como bien sabes, yo soy socio de esta bodega. ¿Cuántas marcas ponemos en el mercado, más o menos?
Esto ha ido creciendo. Desde el cambio de dirección, esto ha ido creciendo. Antes teníamos pocas marcas, estamos en el entorno de 5 o 6 marcas, y hoy estamos por encima de 30 marcas. O sea, tenemos mucha, mucha diversidad. Que hemos visto que el mercado pedía cada vez más vinos de gama alta, y en los vinos de gama alta quiere más diversificación, quiere más segmentación. Entonces, tenemos novedades de treixadura, los tenemos de godello. Este año lanzamos de nuevo el albariño, que lo habíamos dejado atrás, pues sí, este año volvemos otra vez con el albariño. Tenemos vinos de fincas, con blend de diferentes levaduras. Tenemos vinos como Viña Costeira, que es un blend de todas las uvas del Ribeiro. Tenemos Palazzo Soñal. Bueno, al final, entre una cosa y otra, 30 y tantas marcas.
Perfecto. Tú, que también trabajas con uvas y variedades de Valdeorras, tengo una curiosidad, con respecto a una variedad que es la garnacha, que tiene su fama, o su mala fama, no sé cómo enfocarlo. ¿Cómo se puede aprovechar mejor, en el Ribeiro o en Valdeorras?
Pues no puedo tener una respuesta firme, porque tanto en el Ribeiro como en Valdeorras hay fincas de garnacha, de cepas bellas, con muchísima calidad. Estoy pensando en Arregadas, por ejemplo, donde hay unas cepas bellas de garnacha espectaculares. Lo mismo ocurre en la zona del Arouco, o las Ermidas, allí en Valdeorras. Al final, más que la garnacha en sí misma, que claro, es una uva que si se le deja, produce muchos kilos. Claro, cuando produce muchos kilos, se diluye un poco su concentración. Cuando la cepa es vieja, el terreno es pobre y está bien trabajada, hace vinos fantásticos. Pero es más una cuestión de viticultura y de ir viña por viña. Entonces, grandes garnachas en el Ribeiro las hay. Y en Valdeorras también las hay. Quizás más en Valdeorras, no voy a negarlo.
¿Qué opinión tienes acerca de los concursos de vino? No hay muchos y variados.
Es un negocio extraordinario. ¿Por qué hay muchos y variados? Porque ganan dinero. Cantidad de dinero ganan esta gente.
Yo me lo suponía.
Hace unos años, cuando yo empecé, te hablo hace más de 25 años, había muy poquitos. Y en este tiempo se han ido multiplicando de una manera exponencial. Porque son un gran negocio. También es cierto que los vinos se enfrentan entre sí en catas ciegas y en paneles de cata. Y eso no está mal, ¿eh? Es decir, el ponerse en una mesa a catar vinos con un grupo de catadores que no ven la marca del vino, cosa que no ocurre así en las guías de vino, ni en las revistas, que eso sí que ven la botella, pero en el concurso siempre es catas ciegas. y desde diferentes puntos de vista valoran esos vinos y luego dan medallas. Oye, nosotros tenemos muy buenas puntuaciones en los concursos, sí, sí, y medallas de oro. O sea, no, nunca voy a hablar más de los concursos, pero me parece que es un negocio.
Y mira, y es que encarzando un poco con esta pregunta, una elaboración de un vino de una pequeña cantidad, por ejemplo 20 mililitros, que lleva un primer premio en un concurso, ¿esto tiene dimensión a nivel nacional o internacional? O sea, ¿sirve para algo en concreto?
Hombre, a nivel internacional poco, porque es una cantidad muy pequeña, aunque bueno, hay partidas de vino con muchas menos botellas que salen a concurso y ganan premios. A mí me parece que no tiene mucha repercusión, porque ese cliente no está mirando la medita del concurso. Sí que es cierto que en ciertos mercados la gente le da mucha importancia, pero en un mercado maduro, donde el consumidor sabe lo que bebe, los concursos y las puntuaciones no le valen para nada. Es mi propio juicio el que me hace comprar o no comprar un vino. A mí que venga un señor del extranjero de Baltimore y me diga que este vino tiene una medalla, tiene 90 y pico puntos,
sí,
sinceramente,
no dice mucho.
Como consumidor preparado. Otra cosa es un consumidor que no tiene ni idea y necesita un pastor que lo pastoree, pero
Correcto. En
Europa esto no se da mucho.
No, y para participar en un curso, yo tengo una opinión. No se debería tomar muestras de botella del vino del año en los supermercados en donde cogen los consumidores.
Eso lo hace de Bruselas cuando concede medallas de oro. Coge muestras de mercado para contrastar con las medallas de oro, para ver que sea el mismo vino, porque también se da mucha picaresca y hay mucho truco de bodegas que preparan el vino para concurso.
Es que iba detrás de eso.
Claro, entonces, si preparas un vino para concurso, lo manda y te dan la gran medalla y luego pones en el mercado otro vino distinto, pues te estás haciendo trampas a solitario. No tiene ningún sentido. Nuestros vinos de concurso salen directamente del almacén. A mí ya ni me piden muestras. De mira, cógelas del almacén.
Perfecto.
Y en algún concurso aquí en Galicia, incluso se lo piden a los distribuidores. Poquito más cercano a la realidad del mercado. Pero bueno, siempre hay algún listo que hace llegar la botella especial para el concurso. Yo eso no juego porque creo que no vale de nada.
Y ya para terminar, ¿qué variedades prefieres combinar para elaborar un vino a tu gusto?
Pues depende un poco del día. Yo, a mí, por ejemplo, en las blancas me encanta la trisadura como variedad base por su frutosidad, su suavidad, lo buena de ver que es, pero le viene muy bien un toque de albariño y de loureira, que es otra de mis favoritas, por el tema aromático. Loureira, pues era laurel, a flores, a aromas muy balsámicos, y a mí, en un porcentaje pequeño, me gusta como en casa, ¿no? Es decir, un poco trisadura, con algo de albariño y un poquito de loureira, para mí esas tres son fantásticas.
Pero, perdona, la loureira no se puede meter gran cantidad, porque en mascarilla
domina,
nosotros
domina. Exactamente, si uno se pasa metiendo loureira, el vino solo huele a loureira, y tampoco se trata de eso. No, estoy hablando de cantidades muy, muy pequeñitas. Trisadura y albariño serían dos perfectas partners para hacer un gran vino. Un poquito de loureira, y a lo mejor el codello también vendría bien para dar un poco de cuerpo. Porque el codello, aromáticamente, a mí no es mi variedad favorita. Me parece que esa hierba seca y a veces a fruta muy madura, a mí no me convence mucho, aunque gusta mucho y el mercado está muy por la codello. A mí sobre todo me gusta en boca. Me parece que le da al vino mucho cuerpo y esqueleto. Entonces, creo que también le pondría un poquito de codello. Al final, si me dejas, voy a ponerle todas.
Bien, estimado Manuel, yo casi siempre termino esta sección del vino y su mundo con la frase: beber para vivir y no vivir para beber. ¿Cómo lo ves?
Perfecto, hay que vivir con calidad de vida. Esa es la clave.
Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por la amabilidad de atenderme y contestar a esta entrevista para Radio 50 y Pico, cuyo radio oyente seguro que han disfrutado de la misma y también de ti. Gracias.
Gracias, Rafael. Nos estamos convirtiendo en expertos enólogos y ahora hablaremos de nutrición. Esta sección nos la trae nuestra magnífica nutricionista Lucía. Además de ser muy útil para nuestra salud, es al mismo tiempo muy amena. Al finalizar el programa, a veces aprovechamos para hacerle muchas preguntas, a las que ella siempre responde con mucha simpatía. Por favor, Lucía.
Hola, buenas tardes a todos. Siento veros así un poco estresada. Hoy, si me veis un poco estresada, es que estoy de exámenes, ¿eh? Hoy, esta semana me estoy examinando de quinto de primaria y vamos bien. Vamos a hablar hoy, si os parece bien, ya sé que es adelantarse un poco, pero podríamos hablar de cuando nos vamos de vacaciones, porque va a llegar la Semana Santa.
Ah, claro, claro.
Claro, sí, claro. Sí. Entonces, cuando llegan las vacaciones, tenemos días de ocio. Lo dejo ahí, ocio.
Ocio.
Entonces, hay muy diferentes tipos de ocios y yo voy a hablar del ocio gastronómico. Porque estés a dieta o no estés a dieta, comer es un placer.
Bien, me encanta oírte.
Lo es, lo es.
De acuerdo. Entonces, yo quiero que esto sea un momento de reflexión, sobre todo, no solo para las personas que van a disfrutar de ese ocio gastronómico, que son personas sanas y demás, como aquellas personas que están a dieta, que me acuerdo de ellos todos los días, ¿vale? Que hacen sus esfuerzos, que intentan mantener su motivación y llega las vacaciones y la familia quiere comer fuera. Y sabemos los menús, además. Entonces les ponemos en un problema. En un problema tal que ellos sienten presión a la hora de las comidas familiares. Porque imaginaros, a ver si recordáis algún comentario que habéis oído, porque nosotros somos magníficos. Entonces, comentarios que se hacen a las personas que están a dieta el día que van a comer fuera de casa. Hombre, por fin te vemos. O no te preocupes, un día es un día. Vamos a ver. Esa persona que está a dieta se ha estado premiando con un día es un día durante mucho tiempo. Ya no quiere utilizar esa coletilla y le estáis presionando. Luego la de... ¿No os acordáis de alguna frase más que hayáis oído? ¿No? ¿No? ¿Estáis...?
Bueno, yo si quieres te digo una de cuando mi madre, que tenía que llevar una dieta, y decía... Lamentablemente como con vosotros, pero prefería comer aparte, porque así sí. No veo lo que coméis vosotros.
Sí, es cierto, es cierto. Les hacemos el momento gastronómico muy incómodo.
Yo muy tengo difícil. Ahí, tenemos ahí una compañera, Gloria, que ha tenido algunos momentos, yo que sé, una patata cocida con no sé qué, unas cosas así, que yo le decía, bueno, a mí me da pena verte comer, pero yo creo que en su situación no hubiera sido capaz de sentarme a la mesa.
Es que
es muy duro.
Claro, esas personas gastan y gastan mucho físicamente y sobre todo psicológicamente para un propósito de salud, muchas de ellas, y cada día más. ¿De acuerdo? Pero el problema es que nosotros, que les queremos tanto, les fastidiamos. Les fastidiamos antes de la comida, porque siempre hay algún comentario antes de la comida. Por ejemplo, bueno, tú el aperitivo no lo vas a hacer. Por ejemplo, luego durante la comida. ¿Y esto lo puedes comer o no lo puedes comer? Eso sí le dejamos elegir, porque si vamos a menú cerrado... Se echan todas las manos a la cabeza diciendo, uff, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi dieta, con mi estructura? ¿De acuerdo? Y le seguimos presionando. Y cuando terminamos de comer, sí, hombre, tómate un bomboncito. Si un dulce no hace mal a nadie.
Bueno, entonces, dinos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
Entonces, lo que hay que hacer, primero, que una persona esté a dieta, es importantísimo no apartarla, ¿vale? No segregarla, ni siquiera por la comida. ¿De acuerdo? Si nosotros en casa tenemos la costumbre de comer un plato, ¿por qué cuando salimos al restaurante comemos 2, 3, 6, 8? No lo entiendo. Mantengamos nuestra estructura de comida, primero. Y luego, por favor, que se pidan platos de verdura, que no pasa nada, se pueden compartir y pasa totalmente desapercibida esa persona que está a dieta porque se siente acompañada.
¿Cómo la vas a acompañar con una patata cocida y una verdura?
Unas acelgas.
¿Y por qué no la vas a acompañar? Si además, no os preocupéis, ella lo va a comer. Pero una patata cocida, la patata cocida que yo sepa, si es gallega, está muy rica.
Vamos. Lucía, ¿me permites? Porque es que me ha nombrado por mi nombre puerto, porque sí. No nos conocíamos mucho cuando el tema de la patata cocida. Y yo distinguiría en lo que estás contando entre las personas que están a dietas por un tema de que quieren adelgazar y tal, que mira, hija, por un día es un día, tampoco pasa nada. Y las personas que nos toca la patata cocida por decreto, ¿no? Entonces yo no soy muy de dar consejos, Lucía, pero después de tantísimos años cuando he primado la compañía y el placer de sentarme a la mesa. Entonces, para que nadie me mire raro, digo, mira, me pasa esto y no os preocupéis, voy a disfrutar de la compañía con mi patata cocida. Solo es eso, es mejor. Y ya la gente se olvida cuando...
Esa es la jugada.
Las empanadas y tal, nada más.
Exacto.
Es una experiencia de 20 y tantos años y a mí me funciona y puede que le funcione a alguien, que no es un problema de adelgazar.
Exacto.
Con y,
exacto. Bueno. Ahora me has fastidiado los últimos 5 minutos de conversación porque esa era la clave. Exacto, Gloria. No hay que centrarse en la comida, sino en la compañía y en el placer de reírse, de disfrutar y de estar un tiempo, no sé, hablando de lo que sea. De acuerdo.
Ya, pero y en la otra parte de decir, vamos todos a comer a un restaurante, que uh-huh. a lo mejor lo elegimos muy bueno para estar todos juntos y muy bien. Y tienes en la familia un vegano uh-huh. o uno, o, oh. bueno, es ese tipo de
sí, otros estilos así. De alimentación.
Y entonces,
sí.
claro, tienes que buscar un restaurante de
friendly
de
para manera, todos. ¿No? Sí, friendly para todos.
Bueno, friendly.
Vale.
Friendly.
Yo me, sí, friendly.
Vaya un disfrute. Eso es como si nos prohíbes beber vino con la comida, perdón.
No he dicho jamás diré eso, Rafa, y lo sabes. Vale. Jamás diré eso. ¿De acuerdo? No, a ver.
De acuerdo.
Lo que quiero que os deis cuenta es que las personas, cada persona es un mundo alimentario y lo gestiona de una manera totalmente diferente. Pensamos de formas diferentes, ¿vale? Y aunque las actuaciones sean las mismas, la forma de pensar y de gestionar es diferente. No todo el mundo se piensa, no, estás a dieta. Y es que estás a dieta es una frase tan vaga, tan no dice nada, ¿de acuerdo? Sobre todo no dice nada de cómo esa persona está gestionando su dieta. Si esa semana se siente presionada. Estar a dieta también significa un estrés a mayores de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, estar a dieta no es fácil porque tienes pensamientos, como digo yo, pensamientos oscuros, en plan Darth Vader, y tienes que acercarte a la luz. Y es difícil porque es una lucha contigo mismo. Si fuese una lucha con los demás sería más fácil, pero es contigo mismo. Entonces, cuando llegas a una situación en la que estás en esa situación y ves tu alrededor que lo único que te hace es bombardearte con mensajes o con palabras que no son del todo buenas para ti, ¿vale? Porque una persona que está a dieta, si le preguntas, oye, ¿qué tal la dieta? No, bien, bien. No te va a decir más. ¿Vale? Yo, de hecho, a algunos de mis clientes les pregunto de vez en cuando, oye, ¿qué tal la dieta? Y me dice, bien, bien. Y entonces ya sé que está pasando algo. No puedes ser así, ¿de acuerdo? Entonces, esa gestión de la dieta, hay muchas veces que a las personas les desaniman en ese camino la gente que más les quiere y quien más les aprecia. Entonces deberíamos de mirar que esa persona que está a dieta no es una persona que está a dieta, sino que es Gloria, es Carmen, es María, la conozco de X años, es una mujer maravillosa, que tiene este tipo de habilidades, este tipo de capacidades, ¿de acuerdo? Y sobre todo a las personas que están a dieta, esto es un llamamiento aquí al mundo mundial, cuando vayáis a comer y esté a vuestro alrededor una persona que está a dieta, hacerme un favor, darle un abrazo de mínimo 3 Mississippis.
Bueno.
¿Vale? Para que coja fuerza, y pueda disfrutar y que se sienta acompañada. Si no, después de esas comidas se pasa.
Gloria, te vas a inflar.
Bueno, después de ese primer conocimiento del Día de la Patata, empecé a recibir WhatsApps de esa reunión. ¡Oh, qué valiente! Le dije, no, es cuestión de elección. Sois gente estupenda y la patata. Ha ganado la gente estupenda.
Claro, es que además pensar una cosa. Si yo, Puerto, por ejemplo, te cojo y te digo... No comas eso. ¿Tú qué vas a hacer?
Olvidarme, cambiarme de dietista.
No, te vas a por lo prohibido. Cuando te dicen que no, te vas a por ello de cabeza. Claro. ¿Cómo que no? Sí. A ver, hombre, yo...
No, pero no es fácil gestionar, ¿eh? Porque hay veces que realmente un régimen, bueno, ya sea elegido o impuesto por el médico o tal, te condiciona, porque hay veces que, por ejemplo, decías... no se pueden, pues vas a comer un plato, pero resulta que dices, bueno, vamos a uno de dos estrellas, no sé qué, de los menús degustación. Uh-huh. ¿Qué hace una persona con dieta en un menú degustación? Previamente tienes que hablar con el restaurante y decir, vamos a llevar una persona que va a tomar una patata hervida con una merluza a la plancha.
Bueno, primero, yo no soy amiga de la patata cocida y la merluza triste.
Bueno, digo lo
que... Yo de las tristezas de la alimentación no. A mí me gusta la comida con sabores, con texturas y con... aromas.
Y es que las dietas me las imagino blancas, así, porque eran las verdes así. Son
no,
imposibles.
No, eran así. Y el primer plato era verde, solo verde. A veces tenías la suerte de que te ponían la patata cocida ahí, y entonces ya creabas dos colores, y era algo terrible, ¿vale? Las dietas han cambiado mucho, y ahora se respeta mucho más los valores y los gustos de la persona. Valores éticos, pues por ejemplo, quiero volverme vegetariano, o no estoy de acuerdo con esto. Y nos estamos empezando a mirar también físicamente. Queremos llegar a los 70 como vosotros. Yo sí. Yo sí, de mayor llego a los 70 como vosotros, yo ya firmo, ¿vale? Pero sobre todo es ayudar a tener un ambiente cariñoso, cercano y disfrutón. Porque todos se merecen un ocio gastronómico. La persona que está a dieta tiene dos opciones. O habla conmigo, que soy súper chachi, y entonces me dicen, voy a comer en tal restaurante. Entonces yo le reviso la carta online y yo le digo todas las opciones que puede con las que puede jugar. Uh-huh. Otras personas, mira, es que voy con el menú cerrado. ¿Qué hacemos? Lo que denomino yo una visualización, que también se utiliza en psicología. Sí. Nos imaginamos quiénes van a estar, cuál va a ser el proceso, cuál va a ser el menú, y ensayamos sus elecciones antes de que llegue. Entonces, sistemas hay, pero sobre todo, el mejor sistema que hay es acompañar a la persona y no a su dieta.
Vale.
¿Sí?
Vale, sí, tenemos ya el tiempo y creo que ahí nos has dejado ya con la instrucción dada y creo que entendida.
Vale, sobre todo eso, que nos respetemos nuestras elecciones alimentarias, que siempre aprenderemos.
Muy bien, Lucía. Pues muchísimas gracias.
Gracias, Lucía.
Gracias, Lucía, por tus consejos.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Y suerte con los exámenes de primaria.
Ahí estamos, que lo conseguimos. Al final de la semana voy a ser una mujer feliz.
Hoy en esta sección de humor vamos a escuchar un relato tragicómico, diría yo. A ver qué les parece. Se titula El sueño de una tarde de verano. Cuando el sopor del sueño me vencía, oigo a alguien que se acerca a mí y me dice al oído: hoy vas a morir. Suena el teléfono, no me atrevo a cogerlo, pero miro la pantallita y veo que era el 061. Pensé, se equivocaron. Aún así lo descuelgo y me dicen que la ambulancia está en camino. Yo les digo que yo no les llamé, que me encuentro perfectamente bien, pero ellos insisten en venir porque dicen que les avisaron las parcas y que ellas nunca se equivocan. Yo les digo que no las conozco. Pienso que tal vez deben ser las tres vecinas del cuarto que tienen a su padre enfermo. Los de la ambulancia me dicen que ya están en mi portal, que me tranquilice, que las parcas ya están esperándome en la unidad de coronarias para decidir sobre mi vida. Llaman a la puerta y es entonces cuando empiezo a sentirme mal. Sudo, me falta aire, me duele el pecho. Entonces me cogen unos por los pies y otros por los brazos. Pero oigo risas, Abro un poco los ojos y veo una luz blanca cegadora. Pienso, es la luz de la muerte al final del túnel. Sigo oyendo risas y reconozco a mis amigos que dicen, ¡venga ya! ¡Tirarlo a la piscina! A ver si se despierta, que ya hace tiempo que se quedó dormido, bajo la sombrilla. Espero que entre susto y risas les haya agradado este relato. La risa, al final, siempre resta de dramatismo aún de los peores acontecimientos. Y ahora cambiamos de tercio y vamos a plataforma Maníacos. Por favor, Gloria, dinos.
¿Suena la música? ¿Les recuerda algo? Efectivamente, estamos escuchando y vamos a hablar de... Los que pertenecemos a una generación podríamos haber continuado este fragmento entonando Jesus Christ Superstar, porque es esta obra, este maravilloso y revolucionario musical en su tiempo, lo que nos va a ocupar en el programa de hoy, en esta sección. Antes de que mis compañeros de programa, a los que le apetezcan, intervengan, les leo un texto que Luis Santillana, que es quien me ha chivado, que hace más de 50 años que esta obra se puso en danza y luego les explicaré su marcha, es el quien me ha recordado y quien ha escogido los fragmentos musicales. Luis ha dejado escrito lo siguiente: adaptación cinematográfica de la obra de juventud del compositor Andrew Lloyd Webber. Contaba 22 años cuando la compuso previa a sus éxitos Evita, Cats, Phantom of the Opera, Sunset Boulevard. En la actualidad, el film sigue manteniendo plenamente su vigencia gracias a la identificación de los hechos narrados en el Nuevo Testamento con un mensaje virulentamente antimilitarista y antirracista. En toda España hubo protestas y debates por el tratamiento que se hacía en la película de la Pasión de Cristo. Un Jesús medio hippie, un Judas negro, malote, una Magdalena guapetona y medio japonesa. Unos romanos medio vestidos de soldados modernos y mil etcéteras más para poner el grito en el cielo y nunca mejor dicho por esta película. Bueno, pues esto es lo que Luis nos ha dejado escrito. Veo en el estudio de La Coruña a Puerto, a Manuel y Lucía, que se ha quedado con nosotros un ratito más. ¿Quién les apetece comentar sobre esta película?
Yo no os voy a mentir, cuando era pequeña en un campamento de inglés hicimos una obra de teatro basada en eso.
En el musical.
En el musical, sí. Sí, yo era una de las bailarinas que estaba alrededor. Sí, Sí, solo que bailábamos bailes irlandeses. No sé si iba mucho con el tema. Pero nos quedó muy bien, ¿eh? Nos sí. quedó muy bien.
Yo creo que vi la película primero, que la verdad es que era muy espectacular sí. y la música es fantástica y claro, en el cine suena muy bien. Y luego vi la obra en el Monumental y en el Monumental de la calle Atocha, ahí lo vimos y tenía miedo de ir porque después de ver la peli dije, a ver si voy a ver una función de cole. Yo ahí no me gusta demasiado el teatro porque siempre me suena a función del cole. Y no, la verdad es que me equivoqué afortunadamente y me encantó, me encantaron las voces, la presentación, me pareció que estaba, bueno, a la altura de cualquier espectáculo musical que pudiéramos ver en Londres. No sé lo que te pareció a ti, Gloria.
Pues, bueno, yo me pasó como a ti, yo creo que andábamos las dos por esa época por los madriles. Esta obra es de 1970, parece como un disco, un álbum. Tiene un éxito, llega a las listas de Billboard, entonces en Estados Unidos, y hace un recorrido un poco a la inversa. Primero es el disco y luego es una función, un espectáculo musical en Broadway, y empieza en el 73 a grabarse la magnífica película en tierras mayoritariamente de lo que en ese momento era Israel, parte de Palestina, y luego ya salta a esa película, es la que nos llega en España en el año 75. Y quiero, Mariano, si puedes poner unos segundos que nos... Luis está de vacaciones por ahí, pero ya os explicaba que es quien me ha implicado en la preparación de esta sección, nos ha dejado grabado. Era un chavalín cuando fue a ver esta película.
Cuando estrenaron Jesucristo Superstar, yo tenía 15 años. Pienso que fui a verla por la curiosidad que tenía ante las protestas que había generado en contra de su estreno. Acostumbrado a las clásicas películas sobre Jesucristo en aquel entonces, me resultó totalmente rompedora. La actualización de los personajes, la música que acompañó durante la proyección, me sorprendieron tanto que me dejaron un recuerdo increíble.
Bueno, pues digamos que nos ha pasado un poco a todos y os leo un titular de un artículo del País en su revista cultural Icon del año 18. Dice, el espectáculo estuvo prohibido durante mucho tiempo a pesar de que la película se había autorizado. Estamos hablando del año 1975. Aún vive Francisco Franco. Y si se proyectaba en el cine Palafox de Madrid, aunque con subtítulos que decían cosas diferentes de lo que se cantaba en la versión original. Y el titular me parece absolutamente genial. Jesucristo Superstar, como la peor idea de la historia y un supuesto ataque contra el cristianismo, logró captar a miles de jóvenes. Me encanta este titular. Y ahora, antes de seguir, si os parece, ya que hemos hecho referencia al musical, yo me parece recordar, Puerto, que no fue en el Monumental, fue en el Alcalá Palace.
Sí, lo he visto, sí, yo creía que era el Monumental. Es que al Monumental, como había siempre los musicales y estaba Argenta, y sí, sí.
Pues Mariano, si nos pones, vamos a escuchar la oración del huerto de Getsemaní cantada por Camilo VI.
Quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué de morir? ¿Por qué?
Pues si les tienen curiosidad por saber cómo se pergeñó todo el musical en España, tengan en cuenta que se estrena el 6 de noviembre de 1975. Franco muere el 20 de noviembre, o sea, estaba, bueno, todo censurado, no sabíamos. Es muy interesante un documental que se ha estrenado en el año 18-19, lo tienen en Filmafinity, perdón, y es muy interesante que, y se titula ¿Cómo se produjo el musical Jesucristo Superstar? Es muy, muy interesante y muy entretenido de ver, con personas como Ángela Carrasco, que participó, y con, por ejemplo, Juan Echanove, Teddy Bautista. ¿Lo conoces, Puerto? ¿Habéis oído hablar de este musical? Sí. Perdón.
No, el que a mí hablas del 18, no, lo voy a buscar. Sí, sí, debe ser muy interesante.
Muy interesante, en Filmafinity. No, sí. No sé si lo conocéis vosotros.
Yo no lo conozco.
No lo conocíais,
no, yo no.
Pues se presentó en un festival de documentales y es muy, muy entretenido de ver, porque además refleja lo que, todos los problemas que hubo. Pues ahora, si os parece, vamos a volver a la banda sonora de la película y vamos a ver la dulzura con la que se expresan las mujeres en este musical, que es muy, muy agresivo muchísimas veces. Vamos a escuchar Everything Alright, Todo Está Bien.
Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. I shall soothe you, calm you, and anoint you for your hot forehead. Then you'll feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment's sweet for the fire in your head and feet. Close your eyes, and relax, think of nothing tonight.
Pues efectivamente, everything is right, everything is fine. O sea, es como ese contrapunto. No sé si los que visteis la obra en su momento, independientemente de que bailarais baile irlandés, Lucía, sí, te aconsejo que lo veas ya sin el baile irlandés. Gana mucho el musical.
Bueno, yo reconozco que mi baile irlandés tenía un poco, estaba un poco españolizado. Pero tenía 10 años y sí. Yo no había visto la película ni había visto nada y resulta que unos ingleses, profesores, nos dijeron vamos a hacer una obra de teatro musical que os va a encantar. Yo no entendí ni la mitad de las cosas que hicimos,
sí.
Ni las entendía y luego, claro, la obra de teatro no fue para los padres, fue para nosotros. Así que empiezo.
Pues realmente... Realmente este aporte de dulzura es precioso y es un contrapunto importante. Bueno, pues vamos a terminar porque ya no nos queda más tiempo. Pues vamos a terminar con el final de Jesus Christ Superstar, muy potente. Y ya me despido de todos ustedes, les doy las gracias y me doy cuenta que últimamente esta sección tira de la nostalgia con demasiada frecuencia, pero es inevitable. Ahora bien, la próxima vez que nos escuchen, que nos escuchemos, comentaremos algo muy, muy actual. ¿Hay desconexión entre los Oscars y los aficionados al cine pata negra? La solución en el próximo programa. Gracias, un saludo.
Gracias.
Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just the odds? You give me that, like that, was that a mistake?
nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts en todos nuestros programas, en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles 29. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.